Pasea, pasea,
pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte. Y aquí estoy con mi compañera, Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Con Sari, que está ahí detrás del cristal, controlándolo todo. Y Esperanza Martínez, que les habla y está deseando de contarles un montón de cosas, como mi compañera.
Claro que sí, doy fe de ello.
Que siempre nos quedamos con cosas en el tintero. Ya vamos a ver lo que nos da tiempo hoy de decir. Y vamos a escuchar un fondo musical de jazz femenino en las que vamos a escuchar voces como las de Dinah Washington o Judy Garland y etcétera. Vamos a escucharlas, que nos encantan.
Música femenina.
Eso es.
Come and take a trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye. And away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. To the moon, we too.
Venga, Esperanza, a ver, bueno, al ataque.
Pues mira, de momento me gustaría decir alguna cosa que se acaba o que han pospuesto en el tiempo, como la exposición de Pinazo, el retrato, que la han prorrogado unas semanas más. Y ya saben todos que está en Bancaja, en la Fundación Bancaja.
Y recordar que hay visitas guiadas que son interesantísimas. Que si van por su cuenta, estupendo, porque la exposición merece la pena. Yo creo que es de las más bonitas que he visto. Pero con una guía que les vaya diciendo por las distintas pinceladas del autor y del momento en que lo pintó y, claro, un poco de historia, es muchísimo más interesante, ¿eh?
Por supuesto. Pues yo en este momento no tengo el teléfono, pero pueden buscar.
Llamen a Bancaja.
Pero, o busquen en las www.fundacionbancaja.es, que ahí tendrán toda la información. Y otra que yo creo que habrán prorrogado también, porque tendrán algún compromiso, es una moderna de Scali y Tomasco, que son una pareja que, bueno, han estado ya un tiempo, pero son curiosas, son muy relajantes las de Scali y Tomasco.
Yo al pintor lo he visto personalmente en el Iván, pero a mí me parece, no sé, es un tipo de pintura a base de líneas de colores que están bien, es agradable.
De colores fríos, sobre todo.
No me dice nada, ¿eh?
No me dice nada. Bueno, puede ser una alfombra, un diseño de alfombras. A mí me parecieron diseños de alfombras todas ellas. La verdad es que este señor, que nació en Dublín en el año 45, es pareja de Lilian Tomasco. Su pareja hace cosas completamente diferentes, es mucho más joven, nació en el 67 y además de compartir la vida, comparten una forma de crear, porque dicen que surge de la contemplación de la realidad. Qué ahora, bonito. La realidad son rayas para él y para ella, pues no sé, es una especie de, no sé cómo definirlo, yo es que no soy crítica de arte, pero bueno.
Y yo tampoco,
tiene muchas líneas,
tengo una cultura tremenda sobre eso, porque vamos, a mí debe ser buenísimo, porque ya te digo, lo he visto en el Iván, ahora en Bancaja, es una persona que, oye, tiene una plataforma pictórica bastante interesante.
Muy interesante.
O muy,
que está muy bien colocado, vamos. Sí. Dicen, Scully es posiblemente el pintor abstracto vivo más prestigioso y cotizado de la escena artística neoyorquina, ciudad en la que reside hace años. Y ha estado en Barcelona, en Alemania, y su pintura se caracteriza por presentar franjas tanto verticales como horizontales.
Bueno, pues por eso precisamente es interesante ir a verlo, porque
es interesante.
Es un tío que tiene una plataforma de difusión tremenda que tiene un nivel de aceptación también tremendo,
pero además,
aunque a nosotras no nos esté diciendo gran cosa.
No, pero fíjate, está en el Metropolitan, en el MoMA, en el Guggenheim, el Instituto de Chicago, en el Centro Pompidou de París. Está
Dios
en los mía. Sitios mejores del mundo.
Dios mío,
y en el Iván,
de ser.
Que tú lo viste.
Sí,
no,
sí.
Porque tú lo has visto en el Iván y además in person.
Sí, sí.
Y su mujer, Lilian Tomasco, pues sigue la tradición de otros artistas, dicen, como Bonnard, Vuillard, Lucian Freud, que han hecho de su entorno más cercano el objeto de su obra. Así que ella hace mira a los objetos que nos rodean de nuestra vida, pero yo no los, nuestra vida doméstica, no los reconozco en su pintura, francamente. Me cuesta mucho la pintora de lo perdido y abandonado, la pintora del recuerdo, le han dicho, ha dicho en palabras de, bueno, de su pareja. ¿Qué va a decir su pareja? oye,
que le encanta,
que es la pintora de lo perdido, claro, y del recuerdo. En fin, ha sido objeto también su obra de exposiciones en museos de Miami, de Nueva York, de Londres o de Rostock. Fíjate que también está moviéndose de maravilla. Pero bueno, ahí estamos. Lo sí, vamos a ver. La Fundación Bancaja,
que es interesante, ¿verdad?
Lleva gente interesante.
Sí, sí, es, efectivamente.
Pues nada, ahí está.
Pero eso no quita para que a nosotros nos guste
reunir. O no, nos gusta más la del Pinazo, a pesar de que son retratos de una época determinada y son de encargos. Pero dentro de esos, los que hacía más libremente, como eran a su familia o el Cardenal Benlló, que ya es libertad absoluta de movimiento, nos gustan mucho.
Bueno, a mí el arte abstracto me gusta. Me gustan ciertas cosas y otras me gustan menos, como por ejemplo este. Eso no quiere decir nada. Este tío debe ser buenísimo, pero a mí no me acaba de, no me acaba
sí,
de gustar.
No. Eso lo tienen claro ya las personas que nos estén escuchando sí, de las dos. Pero bueno, hay que verlo.
Exactamente, siempre es interesante y pueden hablar y saben quién es. Y además, de paso, suban a Pinazo, que es una preciosidad.
Exactamente. Y otro también que quisiera decir, porque también se va a acabar el mes próximo, hasta el 3 de febrero, en la Sala Parpalló, pues que ya lo comentamos en su día, del Mubim, está Masao Okinaka.
Ay, sí que es verdad, ¿eh?
Hasta mirar aquello visible e invisible. La búsqueda de la belleza en todo momento, a lo largo de la vida, constituye el acto esencial de un japonés. Uh-huh. Eso lo pone el catálogo. Y la verdad es que ellos buscan mucho el ser honorable. Eso es muy importante para su vida, para la belleza de la estética, para el comportamiento educado, pero también porque se trata de un acto de voluntad que es de dominio de sí mismo. Y a mí eso me gusta porque es una forma de trabajar y de educarte en costumbres, en horarios, en buscar cosas buenas, cosas positivas.
Pues sí, pues como no se den prisa, no la ven, ¿eh?
Bueno, pueden verla este fin de semana todavía y entonces la cultura japonesa, que sí, es tan refinada, también tiene sus cosas.
Uh-huh. En fin, que si pueden, acérquense, si es que todavía tienen tiempo, porque merece la pena, vayan al Mubim, que está muy interesante y está muy trabajador hoy, haciendo muchísimas cosas.
Y aparte tienen el allí en la entrada es la maqueta de Valencia, que es una preciosidad.
Sí que es verdad, ¿eh?
Y es muy curioso ver el desarrollo de la ciudad, cómo es tan concéntrica Valencia, para entender cómo funciona todavía.
Y estén atentos, porque yo este año concretamente estoy haciendo un curso de arte y música que está bastante bien y entretenido, curioso, interesante, pues, y es gratuito y, en fin, pues que tiene actividades que merecen la pena.
Pues todo eso nos va formando para tener más criterio, para ver las cosas y poder hablar de ellas, así sí, que estén atentos. Oímos un poquito más de música y ¿me cuentas algo?
Pues mira, si quieres, antes de nada te voy a contar.
Venga, cuéntame.
Sí, una cosa que me ha parecido interesante, porque mira, el ayuntamiento apoya una nueva fase en la investigación con la Politécnica para utilizar la paja de arroz para hacer fallas. A mí eso me parece una idea fantástica.
Ah, estupendo.
Sí, porque las fallas que me parecen maravillosas, que estamos todos esperando que lleguen, que luego la crema nos llena la atmósfera de ese humo que no podemos soportar. Oye, si esto cambia, será maravilloso.
Pues oye,
perfecto.
Es una alternativa al poliespan, maravillosa y ecológica.
Efectivamente, ¿eh? Así que, bueno, como nosotras estamos en el Politécnico y esta idea me parecía fantástica, se la digo para que lo sepan. Uh-huh. Y ya si te parece, pues o bien oímos un poquito de música o pues te hablo de que la Orquesta de Valencia se queda sin Yaron Traub, pues con lo que me gusta.
Ah, da un poco de pena, gusta, la verdad, Dios es que mío. Sí.
Están diciendo que es que lleva muchos años, que ya no hay tanto acoplamiento entre el director y la orquesta, pero por otro lado,
las cosas
espero que
no
sea
eternas.
Cierto. Que quieren a alguien que sea valenciano, por favor, si es que me parece muy bien, la gente valenciana hay que promocionarla, pero si teníamos algo bueno,
claro,
¿por qué llevarlo a otro
sitio? No sé, es que estamos en una contradicción en Valencia y es una crítica sí, hacia otros organismos sí, oficiales que quieren valencianizar todo excesivamente
sí, sí, es verdad.
Y estamos en la globalización.
Efectivamente.
Y luego estamos en la valencianización, que eso no quita para que defendamos
sí,
lo nuestro.
Yo quiero
pero no es incompatible,
de nuestra tierra,
por supuesto.
pero no a costa de todo.
Entonces eso es ser más corto de miras. No digo que haya ningún valenciano que no lo fuera capaz, por supuesto que sí, más con tantos artistas que hay en esta tierra, pero no nos cerremos a esto.
Efectivamente, porque mira que Valencia es una tierra de artistas.
Por eso.
La gente tiene ingenio, tiene arte, tiene... Yo la admiro, ¿eh?
Pues sí.
Pero bueno, no nos centremos nada más que en nuestro ombligo, oye, que hay muchas más cosas.
Desde luego que sí.
Bueno, vamos a oír música.
Venga, vamos a oírla.
Turn back while there's time. Can't you see the danger sign? Soft shoulders surround you. Smooth road, clear night. Oh, lucky me that suddenly I saw the light. I'm turning back away from all this trouble. Smooth road, smooth road.
Bueno, vamos, estamos celebrando una cosa muy importante y además maravillosa, que es el 30º aniversario del Palau de la Música. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ver qué es lo que podemos decir.
¿Lo que hay ahora? Sí. Pues mira, es que hay muchísimas cosas. Bueno, este año que viene... Bueno, no, ya estamos. En el año,
en el 17.
En el que estamos, pues se celebrarán en el Palau de la Música los 30 años de su existencia. Y la responsable de documentación está trabajando como una loca, porque en estos años atrás no había este trabajo que ahora se hace inmediato, de archivo, de medios técnicos, tecnológicos de todo tipo. Hace 30 años no tenían los mismos medios y le está costando mucho sacar cosas que ahora son interesantes. El Palau de la Música se inauguró el 25 de abril de 1987, cuando estaba aquí de presidente Joan Lerma y Pérez Casado era el alcalde de Valencia. Y entonces están preparando una exposición que yo creo que se hará hacia la primavera, después de fallas probablemente, porque ahora hay muchas cosas, y en abril a lo mejor, y están recuperando documentos en este momento, vídeos, manuales, archivos. Hay formatos de otra época que hay que digitalizarlos, porque están hechos con cintas como las que teníamos en casa y con otros medios, que ahora ya eso está obsoleto completamente. Entonces todo ese trabajo,
tiempo, ¿eh?
Claro, estaba archivado, pero había que pasarlo a digital y eso es un trabajo enorme. Y luego, pues que cada vez hay más gente que está haciendo donación de cosas para que queden ahí en el museo, como un museo en el Palau de la Música. Y luego, pues fíjate, por ejemplo, cuando fue la inauguración, ese 25 de abril del 87, había una, en la puerta, había una manifestación de insumisos, porque todavía se hacía la mili en aquella época, entonces gente insumisa que no quería hacer la mili. Y entonces dijeron los políticos, madre mía, lo que va a pasar, llegamos aquí y nos van a montar el pollo. Y claro, había policía Samantha. Bueno, pues el documento que lo han sacado ahora para digitalizar y actualizar, por ejemplo, se ve cómo están enfocando las cámaras a los políticos y tal, y de pronto se ve la policía y gente arrastrándola, llevándosela para allá. Pues eso es curioso de ver, porque ahora ya no hay mili, ahora ya no hay ni siquiera un servicio de cualquier otro tipo, pero es una anécdota
histórica de
exactamente,
Palau, sí.
Histórica. Y, por ejemplo, también hay un documental que se ha visto del cuando se celebró los 50 años de la Orquesta de Valencia, que fue en el año 93, en los jardines del Palau, y estaba Montserrat Caballé y Francisco, el cantante, que empezaba como tenor, que canta fenomenal, y entonces el brindis de la Traviata, Montserrat Caballé se lo dedicó a la orquesta. Y eso parece pues que también es una cosa bonita. Y luego también hay muchísimas grabaciones de la formación orquestal, de las giras que han hecho por todo el mundo, de grabaciones desde el año 87. Luego también la historia del Palau tiene grandes de la lírica en sus archivos que están inéditos. Y luego, por ejemplo, pues también hay 10 tomos de libros de oro de cantantes, de compositores. Desde el año 93 no se habían transcrito. Y claro, como hay de todos los idiomas, pues también hay que traducir eso, esas firmas y esas dedicatorias que hay. Con lo cual, esta chica que está haciendo, es que es una persona, es una mujer, pero no me he quedado con el nombre, no lo he apuntado y no, se me ha ido de la cabeza. Está haciendo un trabajo tremendo, porque ahí tienen un trabajo para dar y tomar. Y luego también esta vida cultural de estos 30 años, que ha sido muy intensa, sobre todo, ha habido unos años, en la época de las vacas gordas, ¿no?, que se han hecho muchas cosas en el Palau de la Música, y hay muchos documentos escritos de pintores, de escritores, de humoristas, de cómicos, de actores, y hay 145 autógrafos de gente importantísima, como por ejemplo Ravel, Giner o Falla, Quiroga, y hasta una rúbrica de Strauss, que aunque no es contemporáneo, la trajo la Sociedad de Lorat Penat, no sé cómo la consiguió, en un pergamino y tal, y también lo tienen allí en un libro de oro. O sea que hasta eso hay. Y luego también tienen, por ejemplo, documentos como una primera edición de 1826 de la ópera Anna Bolena de Donizetti, y luego un método de solfeo, por ejemplo, y canto de un valenciano que es Melchor Gomis, que se estudia todavía y que en los libretos en distintos idiomas se pone este método, porque era un método, se ve que era muy práctico y muy didáctico. Y luego pues también quiere el Palau en esta nueva época que inauguran con otro gobierno en la ciudad, pues abrir el Palau un poco al mundo de la investigación y compartir ese patrimonio, cosa que me parece muy bien, porque igual que otros sitios tienen zonas para dedicar a los músicos que puedan hacer una tesis, que puedan investigar sobre una determinada cosa, pues aquí eso faltaba un poco también. Y luego también que desde que han hecho hay 2.000 partituras y 4.000 CDs, por ejemplo, de momento que hayan clasificado. Imagínate, pues cantidad de donaciones, también tiene que haber gente que trabaje este tema, porque si tú quieres dar una cosa al Palau, pero no es llegar allí y soltar un paquete. Hay que verlo, hay que valorarlo, hay que ver si vale la pena, si no, en fin.
Interesante.
Todo eso me parece que ahora que se cumplen los 30 años, pues creo que será una exposición con las cosas más importantes y sobre todo conservar lo que hay, porque en las condiciones que estaba, pues yo te digo que no deberían ser las mejores, porque conozco un poco a veces las tripas del Palau y todo lo que es un poco de todos debiéramos cuidarlo más, porque es precisamente nuestro patrimonio.
Pero ese es el problema. Pues eso es de todos y entonces no es de nadie, en el sentido
eso
de que...
Eso es cierto, no se responsabilizan.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues yo creo que igual que en el IBAM, que haya más transparencia también en el Palau. La pido.
Efectivamente, muy bien, me parece perfecto. Pues mira, hablando de música,
Dime.
En la iglesia de San Nicolás estrena orquesta.
¿Oye?
Se ha creado una orquesta nueva, con lo cual...
¡Qué fenomenal!
Hombre, ir a la iglesia de San Nicolás, que no paran de decir que es la Capilla Sixtina de aquí valenciana, y es que realmente está espectacular. Y oír una orquesta allí que se ha creado para esa iglesia va a ser un lujazo, ¿eh?
Pues oye, me parece...
Estamos de enhorabuena los
genial,
valencianos, ¿eh?
Estupendo. Y por cierto que ayer hubo allí, bueno, la semana pasada hubo allí una conferencia que hablaba de la restauración y de todo esto, porque... ¿Sabes tú que hay...?
Las visitas guiadas son interesantísimas, ¿eh?
Sí, son muy interesantes.
Explican
también
toda la historia de las pinturas, cómo empezaron, qué han restaurado, qué han tapado, qué han vuelto a saltar a la luz. Bueno, es interesantísimo, ¿eh?
Pues, como has nombrado San Nicolás, me ha venido a la memoria, la semana anterior hubo en la misma iglesia de San Nicolás una conferencia que era de Palomino a Vidal, un barroco valenciano. Y esta semana, el día 7, en el ámbito cultural del Corte Inglés, en la sexta planta de la calle Colón, hay una que se titula Techos pintados medievales, que me parece muy interesante y la dará Arturo Zaragoza, catalán. Y es una tradición que ya se ha establecido entre la Real Academia de Bellas Artes y el ámbito cultural del Corte Inglés, de hacer 12 conferencias a lo largo del año, y este año van a ser todas pues con respecto a los frescos y a todas las pinturas que hay. Pintura gótica, ángeles de la catedral, pinturas murales del Corpus Christi, los frescos de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Yo creo que cada semana les iremos diciendo, o cada mes, lo que hagan, y me parece súper interesante. Yo creo que van a hacer dos al mes. Y esta próxima será el día 7 de febrero, y ya saben, a mí me apetece ver los techos pintados medievales, porque seguramente... hay cosas que no sabemos.
Claro,
y nos las
no
van a contar.
y que no sean plastas, porque hay algunas conferencias, madre mía de mi vida.
Yo espero que no.
Por eso, nosotros lo que recomendamos es con toda la buena intención de decir, oye, el tema parece interesantísimo y esperemos que el conferenciante sea de lo más entretenido y de lo más didáctico. Pero bueno, no siempre pasa, ¿eh? No, es un riesgo.
Yo espero también que sí. Aventura, ¿eh? Espero que sí, porque el presidente, que es Manuel Muñoz Ibáñez, el de la Real Academia de Bellas Artes, junto con las personas que se dedican a organizar estos ciclos de conferencias, este es el segundo que hacen, porque el año pasado ya tuvieron un ciclo y este está dedicado a estas cosas. Y mira, el anterior fue Pilar Roig, que es la que se ha encargado de todo, sí, el tema. Yo creo que la gente que llevan será interesante.
Sí. Bueno, llevó toda la restauración de San Nicolás
y valdrá la pena,
y lo ha hecho de maravilla.
Y la próxima, que es de Arturo Zaragoza, yo creo que sabe mucho. Este es un arquitecto también que ha hecho muchísimas repristinaciones.
No, perdona, pero yo me refiero a que hay gente que sabe muchísimo, pero no sabe transmitir.
Sí, eso,
eso es un,
sí,
problema.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ahora, en este caso, yo lo he escuchado en otras ocasiones y sabe transmitir.
Vamos, efectivamente, sabe transmitir. Que va a ser una buena conferencia.
Yo espero que sí. Vamos, yo pienso escuchar alguna y seguro que te recreas al escucharlas.
Me alegro que la recomiendes con conocimiento de causa.
Sí, y ahora que nos van a hablar también de los murales de la Capilla de la Inmaculada del Colegio del Patriarca, que tú viste hace unos cuantos días y que se terminó el día 13, esta apertura, digamos, extra que habían hecho a raíz de la limpieza de los tapices. Ya ha vuelto a ser... capilla, ya tienen los bancos puestos, ya han quitado esto, pero yo creo que ya estará incluida la visita con la del Museo del Patriarca. Uh-huh. Que, por cierto, otro día hablaremos de él, porque es un museo pequeño, pero tiene cosas interesantes.
Mucho.
Lo que pasa es que, claro, la
desconocidas para
desconocida un poco, sí. Y luego la apuesta del museo, la apuesta en la actualidad museística no la tienen igual por lo que sea, por los medios económicos o por lo que sea. Y, pero bueno, todo se andará, que las cosas no se hacen muy deprisa.
¿Sí?
Claro que sí. Bueno, que nos quedan pocos minutos, pero aún nos quedan cosas que decir.
Pues mira, voy a hacer una cosa interesante.
Dime.
Porque en el mercado de tapinería, el 11 y 12 de febrero, está la primera edición de Rastro Weekend, con discos, libros, electrodomésticos. Oye, una forma de pasar un rato y hacer una comprilla ahí interesante.
Claro, y aunque solo sea para ver, porque además están dentro del circuito cultural de Valencia y museístico y de arquitectura, porque están cerca de todo, del Miguelete, de la Catedral, de Santa Catalina, de la Plaza Redonda, ese entorno.
Es pequeñito, pero está muy agradable.
Pero tiene mucho, sí, que ver, y está ahí justo en medio el mercado de tapinería, y ha creado una plaza que tiene muchísima vida, porque además hacen muchas cosas, de verdad.
Hay que buscarlo, ¿eh?
Vale la pena verlo.
Sí.
Bueno, pues se meten por la calle Corregería y ahí está, enseguida.
Pues
lo van a ver enseguida.
Nada, ya. Oye, y es otra forma de pasar el rato. Primer rastro de cosas ahí
curiosas
que todo el mundo va dejando, sí.
Muy bien. Pues oye, en el Museo González Martí, el jueves próximo, hay una conferencia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Empieza una serie también de conferencias con respecto a la seda. Son flecos que van quedando del año de la seda.
Sí, es verdad. Y bueno, está la exposición.
Da para más, sí, sí.
De la ruta de la seda.
Sí, señora, hay que verla porque hay pequeñas cosas a lo largo de las salas.
Han inaugurado ahora una exposición.
¿De cerámica?
Sí, de una valenciana que me parece interesantísima. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Yo tampoco la tengo en este momento aquí, pero les hablaremos de ella la semana que próxima porque la vamos a ver.
Sí, porque me ha parecido llamativa y muy interesante. Además, trabaja con el grés, que para mí es de los materiales que más me gusta.
Sí, porque...
Grés y porcelana.
Porque se adapta a lo moderno y a lo de antes y a lo rústico. Es un material...
Casi me gusta más que el barro, ¿eh?
Sí, es muy agradable, muy agradable.
Bueno, pues hay una conferencia que nos está
esperando. Eso es. Y dentro del ciclo Valencia, Ciudad de la Seda, pues está la de Doña Pilar Espona, que será el 2 de febrero, y que se titula Mercaderías de la Ruta de la Seda, Xi'an, Valencia, Cantón. Fíjate de qué punta del mundo nos vamos, a dónde vamos a parar. Y luego dentro de eso, pues también hay que hay algún taller para niños que se están interesados, allí mismo les pueden decir, porque han hecho una historia del gusano león, el gusano porque es el gusano de la seda y el león porque está en la portada que diseñó Vergara y es interesante. Y por cierto que el león, como también es el símbolo de los sederos valencianos de San Jerónimo, pues está todo muy muy relacionado,
sí,
¿no?
Muy ligado.
Muy ligado. Y luego hay otra conferencia también en... Pues no sé ahora dónde tengo, pero bueno...
El jueves también.
Creo que me he perdido ya con lo de las conferencias. No sé si la he dejado en otro papel. Pero también podemos ver el Museo de Bellas Artes, que yo quiero que les hablemos otro día de él, porque tenemos mucho que comentar. Porque ya han terminado la obra, pero...
Han quitado ya el muro.
¡Ey! Eso
han
es una maravilla.
Ya, toda la ampliación que estaban haciendo ya se ha acabado. Ya han dado al... como si dijéramos las llaves a la dirección de
eso es.
Ya no es, ya no tenemos obra, no. Ya tenemos todo nuestro museo
ya
para nosotros.
Ya tenemos la quinta fase terminada, sí. Y tenemos salas vacías sin cuadros. ¿Por qué?
Y pues, el muro que lo han tirado para que sea, para dignificar un poco el entorno del museo, que va a quedar precioso.
Bueno, pues mira, una cosa que la comentaremos otra semana, porque comentaremos las salas que hay, las mejoras que se han hecho, todos los años que han durado las reformas y por qué. El caso es que ese museo se ha terminado lo que es la obra basta, digamos, y ahora el problema es que falta el plan museológico. Museológico.
Así todo. Hay una sala, que es la sala donde está todo el gótico valenciano.
Esa por delante.
Esa hay que visitarla sí o sí, de vez en cuando.
Claro que sí, porque
es una preciosidad. De verdad, es de las que te llenan.
Sí, es la segunda pinacoteca de España, pero es la primera en esto que acabas de decir. Porque en esto no
el
le dan a nadie.
El gótico valenciano, ¿eh?
Eso es.
Sí.
Es la primera, porque el Prado no tiene esto. Tiene cosas maravillosas el Prado. En absoluto le quiero desmerecer. Pero,
cada uno tiene lo suyo,
pero el gótico, claro, no tenemos a Velázquez, tenemos un retrato de Velázquez, que por cierto está dando vueltas por España porque creo que se lo llevaban a Valladolid a una, a una exposición. Y el problema más grande que tiene el Museo de Bellas Artes en este momento es lo que comentábamos la semana pasada, que quieren valencianizarlo. Y entonces en Madrid les han dicho, alto ahí, que hemos dado casi 11.000 millones, una barbaridad de dinero, y esto es un museo,
claro, es un museo nacional.
Nacional. Entonces pasa una cosa que
es,
como...
Es un museo que está en Valencia, que lo disfrutamos todos los valencianos,
claro,
pero es un museo nacional. Pasa yo, como el Museo de Cerámica.
Por supuesto, es en su día no se pudo hacer para que fuera... de la región valenciana.
A mí me parece bien que se valencianicen las cosas. Al final nos estamos mirando el ombligo. Que,
eso es.
Y lo que hacemos es, no sé, quedarnos ahí
hacernos pequeñitos,
otras miras.
Hacernos pequeñitos.
Sí.
A mí me encantaría que hubiera una sala de grandes pintores valencianos, porque los hay.
Claro,
los ha habido.
Hay gente artista
y los hay.
Genial. Pero hay otra más gente, ¿eh?
Y bueno,
interesante.
Hablaremos otro día, como se suele decir, hablaremos del gobierno. Lo que sí han logrado ahora los
del gobierno, no, Esperanza. Hablaremos de esto.
De la gobernación del museo hablaremos entonces. Y lo que sí hay una cosa ganada, que la academia ha conseguido que le devuelvan su espacio, porque no debemos de dejar de recordar que este museo empezó con el fondo de la Academia Valenciana de San Carlos, y todos los pertenecientes a esa academia actuales estaban un poco molestos porque no se reconocía bastante este tema, y que esté bien catalogado y bien clarito que estos cuadros son de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
Eran donaciones, ¿eh?
Entonces, son donaciones que pertenecen a la Academia, que se han de reconocer como tal, aunque el depositario sea el museo o se puedan tener en distintas colecciones, pero que la autonomía y el derecho sobre las obras quede vinculado a la Academia.
Me parece muy bien. Está de reivindicativa, que me parece
genial. Está reivindicativa en las cosas que merecen la pena. Y, por cierto, que me parece estupendo que les han dejado el primer piso para que ellos hagan sus reuniones, la Academia, y le podamos reconocer. Como conocemos a gente de la Academia, pues nos lo cuentan.
Claro.
Así que nos suena la música. Sari nos está diciendo que nos vayamos, pero yo creo que les hemos dicho muchas cosas, ¿no?
Y además ahora la frivolidad. Prepárense para los carnavales.
Bueno,
que después llegarán las fallas.
Ya lleva... ¡Uy, madre mía! Una fiesta detrás de otra, chocolate y buñuelos, por Dios.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y se repite el sábado.
pasearte.
Pasearte.